Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Uno de junio, lunes de Pentecostés, un atípico lunes de Pentecostés. La técnica, don Juan Infante. Juan.
Buenas tardes, noches. Aquí estamos otro día más, otro lunes más.
Hemos echado de menos también la retransmisión del Rocío, ¿no? De vuestra emisora.
Todo echamos de menos todo, ¿no? Así que, bueno, hay que, bueno, aguantarse, ¿no? Y sumar fuerza, ¿no? Para la
Pero Juan, ahora se valora el esfuerzo que hace la emisora, ¿no? Por retransmitir todos los actos de la salida, de las hermandades, bueno, hasta la llegada, fíjate tú, cubrís todo, ¿eh?
Cubrimos todo. Lo que pasa que, bueno, es mucho trabajo, pero no se nota, no se siente, porque como lo hace a gusto, pues no se siente. No, el esfuerzo, al final, la recompensa es que, bueno, se hace porque a uno le gusta también, ¿no?
Bueno, los compañeros de mesa, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes aquí estamos, ¿no? Un lunes diferente, distinto, como estás comentando, ¿no? Porque este año nos ha tocado y nos está tocando vivir experiencias nuevas, diferentes, ¿no? Fíjate, el lunes de Pentecostés, hablando de esto, ¿quién, como siempre decimos, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, ¿no? Que íbamos a estar así.
Esto es una película, ¿eh? Esto
bueno,
es
pero,
cosa de ciencia ficción.
O como se dice también, ya tenemos algo para contarle a nuestros nietos. De cuando pasamos todos estos 3-4 meses que llevamos casi, bueno, en fin, y bueno, ya por lo menos estamos viendo un poquito el final, ¿no?
Ya, sí, ya estamos ya en la segunda fase, queda una semana para la tercera fase.
Exactamente, ya está aquí el verano y bueno, ya parece que no solo aquí, sino el resto de los países que tenemos alrededor también la cosa va bajando y bueno, en fin.
Se va viendo la luz.
Venga.
Y don José María Pérez Marín.
Muy buenas tardes, Pepe.
Tú también eres muy rociero, ¿no?
Bueno, yo intento poner de mi parte, pero sí tengo el sentimiento, la verdad es que de siempre he tenido ese sentimiento de rocío y hombre, como lo estamos comentando, un fin de semana atípico y un lunes como hoy, pues atípico, ¿no? Ya lo comentaba con Juan, nada más que hemos hecho llegar, que muchas veces pues no puedes acercarte a Rocío por lo que sea, no puedes ir a Rocío ese año, pero lo tienes aquí al lado y te acercas en cualquier momento y ves la presentación de tu hermandad o ves la salida a la Virgen o los lunes por la mañana, que es muy bonito, pero este año sin tener la calle, sin poderla ver por ningún lado, es complicado, se ha llevado regular, Pepe.
Así es.
Hombre, sobre todo 7 años, ¿no? Esperando 7 años, un año especial, un año distinto, sí. La vuelta a la aldea, en fin.
La procesión, cosas, claro, la procesión claro, extraordinaria claro, en Almonte, claro, vestida de reina, claro, también. Bueno, gracias a Dios estas cosas, pues bueno, sí. Ojalá Dios quiera que el año que viene las tengamos y lo que hace falta es que, bueno, que nos dé fuerza por lo menos para que el año que viene las podamos ver.
Uh-huh. Bueno, y de actualidad taurina, bastante, ¿no? Vamos a empezar un poquito por el apoyo del rey, ¿no? A la unión de ganadero, ¿no? Que sí, mira, ha sido gratificante, sí, ¿no? Una llamada interesante por el sector.
Bueno, esto fue el jueves, ¿no? Hombre, la verdad que ha sido un espaldarazo y ha sido muy, muy, muy bien recibido, ¿no? Porque después de las semanas que hemos tenido, donde tú sabes que la política está ahora queriendo manejar y queriendo tocar, como siempre, la tauromaquia, pues bueno, que el rey se reúna sobre todo a escuchar. Ni que decir tiene que el rey poco puede hacer aquí, ¿no? Pero sí puede estar ahí al lado de decir, oye, pues vamos a ver, que yo soy el rey de todos los españoles, evidentemente hay una gran parte de todos los aficionados, ¿no?, de que se siente muy respaldado por la corona, ¿no? Como ha sido a lo largo de los últimos años, de los últimos
decenios. Bueno, pero este rey, en verdad, eres menos aficionado que el padre, ¿no? Iba menos a...
Sí, ya. Pero sabes, en este aspecto sabe estar en el sitio porque es el rey de todos, ¿no? Y si hay una gran masa de personas que le gusta la tauromaquia, evidentemente que menos que escucharle, ¿no? Ya sabemos que él no puede decidir nada, ¿no? Porque entre otras cosas la ley se lo prohíbe.
Bueno, pero es un apoyo importante, ¿no?
Eso sí, lo que estaba comentando, hombre, por supuesto, el apoyo es fundamental. Ellos han tenido mucha relación, tanto su familia, fíjate, su abuela en Sevilla, ¿no? Su hermana, es decir, que ha tenido mucha, bueno, una familia muy, esa parte muy taurina. Y hombre, es bueno para, ya te digo, que después de los, ¿cómo te digo yo?, bandazos que estamos teniendo a nivel de, o reveses políticos, aunque después siempre hay algunos que te lo ponen como que son maravillas y que están dando pasos importantísimos, pero la realidad es que, hombre, que es muy importante, que lógicamente ha tenido su crítica, pues los que nunca están de acuerdo en nada de lo que hacemos y lo que no, y lo que nos gusta, ¿no? Que también ha recibido crítica por su parte, pero da igual, aquí hay que hacer lo que uno nos gusta y lo que está dentro de lo que quiere la afición y el pueblo, claro, y dentro.
Sí, es importante el apoyo, Bebe, sobre todo de, precisamente por lo que acabáis de comentar, porque él quizás sea de la parte menos taurina o que menos ha manifestado, ¿no? Pues que en este momento tengamos el apoyo del rey, pues es importante, ¿no? Y oye, si puede aportar algo, pues bienvenido sea.
Y por otro lado, el Ministerio, ¿no?, de Cultura, el ministro Uribe, un poquito ha rectificado, ¿no?
Yo no lo veo como
el planteamiento, yo no es como
veo,
de antes, ¿no?
Como yo no lo veo rectificar. Vamos a ver, por lo que yo he leído y tengo entendido, se le han mandado 10 cartas, que es muy fácil decirlo, 10 cartas hasta la semana anterior y no ha contestado. Entonces, cuando él se reunió con la ministra de Economía para lo del tema del cine, pues ahí ya se veía de que lógicamente la tauromaquia, que de sobra sabemos que el concepto nos tiene como un jarrón chino, está ahí apartado, está ahí puesto un escaparate, y el famoso tema de que está, pero no es que es, porque no se atreve a decir que es. Es por eso se decía en tanto artículo.
Bueno, pero ya ha habido un acercamiento, que, ¿no?, con la Fundación, bueno, pero, de Lidia.
Oye, un acercamiento es que te escucho, pero escucharte, como tú comprenderás, es la normativa, es la ley, o sea, es la ley. Uh-huh. Es decir, incluso hay una fundación, hay un Consejo de Asuntos Taurinos que ilegalmente está desaparecido, que es el que tenía que tener la voz cantante. Además, que está en la ley de Terramar, aquí está en el artículo 4.5, que debe haber un tema de asuntos taurinos, que es el que maneje el movimiento de la tauromaquia. No existe, evidentemente, eso nadie sabe ni dónde está ni se le espera. Entonces, que se reúna contigo, pero es que él ahora mismo no te va a dar nada. Lo que te puedes hacer un poco de intermediario con Sanidad para decir, bueno, vamos a ver, que en vez de Dante, algo así parecido.
Pero él ha manifestado que está, si se activa el fulgo, sí, ¿no?, que la temporada taurina también puede volver a su cauce más bien pronto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Eso está pasando ahora mismo está pasando en Lisboa. Exactamente igual. El gobierno portugués, a partir de hoy, ya ha abierto los cines, los teatros, y los cines, tú puedes ir al cine totalmente, solamente con un asiento en medio. Si eres de la familia, puede ser continuo. Se han abierto cines y espectáculos. La Plaza de Toros se va a abrir esta tarde con un concierto para homenaje a las víctimas. La Plaza de Toros se abre para un concierto que va el presidente de la República, pero los toros no, las plazas de toros no se abren. Explícamelo. Es decir, entonces incluso por eso ha habido esta especie de rejoneadores que se han encadenado hoy a la puerta de la plaza de Lisboa. Es decir, que el tema está todavía candente. Yo por lo menos soy...
Bueno, pero yo creo que hay que ser un poquito más optimista, ¿no?
No, yo no estoy ni pesimista. No es eso. Es que el tema está en que yo de entrada yo no espero que me vayan a dar nada. Es lo que me corresponde por ley, por lo que...
Pero que tampoco nos quiten.
No, es que eso es de sentido común, porque es que si no...
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, y yo tampoco me gusta ser ni optimista ni pesimista, yo simplemente soy realista, y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, que bueno, nos ha escuchado porque no tenías que escuchar, porque las redes sociales de hoy en día mueven mucho y hacen muchísima presión. Yo creo que si no se le hubiese pedido la dimisión como se la ha pedido por las redes sociales, no nos hubiese escuchado, hubiésemos seguido el mismo plan. Y al fin y al cabo lo que ha hecho, bueno, es escucharnos y darnos larga y derivarnos directamente a comunidades autónomas. O sea, te escucho, me quito el muerto de encima y yo derivo. Pero bueno, menos de una piedra, ¿no? Como decimos, ¿no? Lo importante es que, bueno, que a través de quien sea, me da igual comunidad autónoma o ministro de cultura o como sea, que esto se reactive y se intente de poner en funcionamiento lo antes posible, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con Esteban de que, bueno, que nos ha dado un poquito de larga, nos ha escuchado por escucharnos.
Gracias. Se incorpora a la mesa Papamora, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Y gracias por venir, recién salido del trabajo, ¿no?
Toma aire.
De la carnicería, recién salido de la carnicería.
Ahí está. Bueno, estamos hablando un poquito del tema político. Yo creo que el gobierno no se esperaba la fuerza que tiene la tauromaquia a nivel popular, ¿no? Mira, ayer fue, ¿no? El paseo familiar de Jerez.
Sí.
¿No? Se llevó a cabo porque ahí también tiene el taurinismo en Jerez tiene muchísima fuerza, ¿no?
Taurinismo de Jerez, claro, ¿qué vamos a decir lo que sea Jerez?
Y se suspendió en todo el resto de España, pero ellos han continuado, ¿no?
Es que, vamos a ver, ellos argumentan con toda la razón del mundo que no hay nadie para decirle a otra persona que salga a dar un paso y se manifieste lo que le guste. Por entre otras cosas, porque muchos no es que no se vean representados, sino porque aquí se dan bandazos, una vez sí, otros no. Y entonces ellos lo tenían claro, cuando lo marcaron, pusieron el día 30, no pusieron el 20 y tanto, fuera de la famosa fase 1, para que no te vayan a decir nada, porque el que está en contra tuya te va a decir hasta de qué color tiene la camisa para meterte contigo. Entonces está claro que pusieron el día 30 y ellos salieron, dieron su fuerza, y oye, fueron todos los toreros de la zona de Jerez, todos.
Sí, con mucha unidad, ¿verdad?
Todos. Y al ganadero, pues Antidomé, Álvaro, es decir, yo sé que eso a lo mejor, bueno, muy poquito lo que sea representativo a nivel de eso, pero oye, ¿qué quiere decir? Que las bases, las que nunca se consultan, el aficionado, que no está de acuerdo muchas veces con lo que se hacen los que sean los directivos, en este caso la Unión de Toreros o la Unión de Armas de Banderías por otro sitio, no sé cuánto, la base de la gente, lo único que está claro es que lo que quiere es lo que les gusta, sí. Lo que quiere es que que el gobierno o la autoridad no te pongan trabas, no te ponga el famoso palo en las ruedas. Es decir, que te facilite el que el toreo sobreviva a él, porque el toreo sobrevive. Claro, no necesita que tú le des dinero. Si aquí no se está pidiendo dinero.
Claro. Es que está la falacia de la subvención.
No, exactamente. Yo no quiero una toromaquia claro. Subvencionada.
Yo en verdad creo que el gobierno, ¿no? Y todos muchos dirigentes políticos se han topado con, digamos, antes hemos topado con la iglesia, y hemos topado con la toromaquia, que tiene un respaldo popular bastante grande, claro. Que no es lo mismo Cataluña, que es anti española, España es española, ¿no? Y la raíz, una de las raíces es la tauromaquia, ¿no? El festival popular.
Hombre, efectivamente, la historia de España, bueno, hay montones de frases de grandes intelectuales que ahí están para el que las quiera revisar. Es historia, es economía, en fin, no vamos a repetir ahora todo el discurso de siempre. Lo que sí es verdad es que en esta ocasión el gobierno clarísimamente ha pretendido ningunear, pensando que éramos pocos o que no íbamos a explotar. Y bueno, ya sea, creo que se han dado cuenta, ya veremos qué ocurre en adelante, pero lo que sí ha quedado claro es que se han dado cuenta de que no somos tan pocos ni somos tan sumisos.
No, hombre, y las cifras no engañan, ¿no? Lo del PIB, ¿no? El motor económico de la fiesta, ¿no? Lo que deja las arcas.
Claro, creo que han hablado de 142 millones de euros solo en IVA.
Eso solo
en IVA. Solo en IVA, aparte de puestos de trabajo directos, indirectos, y el tema ecológico, el tema, en fin, es una barbaridad.
Pero como hablamos el otro día, Esteban, ¿no? Los procesos históricos antiguos, ¿no? Con las bulas papal y demás, y la tauromaquia ha sobrevivido a todo eso.
Hombre, esta semana
en periodos quizás más difíciles, ¿no?
Claro, yo me lo he estado estudiando esta semana, y siempre ha habido un interés por detrás. Vamos a ver, que el Papa Pío V, que después del Concilio de Trento, lógicamente prohíba la tauromaquia, ¿por qué? Porque está por detrás movido por los jesuitas. ¿Por qué? Porque los cartujos y los franciscanos son los que tienen el ganado y son los que tienen el monopolio del ganado. Los jesuitas no. Ojo, no es porque el Papa en Roma le preocupase que en un pueblo de aquí, que no le hicieron caso, evidentemente, que no le hicieron caso.
Claro.
Eso han sido las primeras prohibiciones de la Iglesia. Y después vino los ilustrados, los que iban a modernizar Europa. Para Jovellano y compañía diciendo que eso es un atraso, evidentemente, que eso es un atraso, intentando convencer entonces a la monarquía de esa época, Carlos III y Carlos IV, porque iban a modernizar. Viene la idea de la ilustración de la Revolución Francesa. ¡Ojo! Aquí lo prohíben, vuelven a no hacerle caso en todos los pueblos de España, y viene la revolución, los soldados franceses, José I, y lo primero que quiere es poner corridas de toros. Los mismos de la Revolución Francesa, ¿quién es lo primero que quiere ver los toros? Cuando aquí te lo prohíbe Carlos III, que por supuesto que no hizo caso en ningún lado de España. Los pueblos se seguían, que me prohíben matar toros, pues ¿sabes lo que inventaron? Los toros de cuerda. Y los pueblos se seguían corriendo los toros con cuerda. Para evitar el que el corregidor te diga, me vas a matar toro, venga, por él, vamos a hacer el torito de cuerda. nos hemos estado dándole vuelta siempre a lo largo de toda la historia intentando burlar a los gobiernos de turno.
Claro.
Los que eran contra, evidentemente. Los otros, lo que no han hecho es no darte, por lo menos no te voy a poner pega. No te voy a poner pega. Siempre el miro para otro lado, que es lo que tienen que hacer aquí. Señores, si estamos pagando 140 millones de en IVA, hace un mes le has dado 75 millones, de ese dinero se lo has dado al cine. Que las ayudas que se han aprobado el otro día eran 75 millones, que sale del presupuesto y nosotros aportamos 140. Es de risa que te diga que todo lo han subvencionado, si nosotros estamos pagando lo otro.
No, y después, claro, hay una cosa importante también, que muchas veces miramos, el aficionado, miramos a lo que es el festejo en plaza, uh-huh. Pero hay una parte muy importante que cada vez está cogiendo más auge, que el festejo popular en la calle. Ya Esteban ha dejado caer algo del toro de cuerda y demás, sí. Pero en la zona de Valencia hay pueblos que realmente, por ejemplo, en la Val de Uso, es incomprensible decirle que a las peñas que vas a dejar de echar toros en la calle, ¿no? De hecho, el propio gobierno valenciano los está intentando prohibir, y a partir de ahora la que se puede liar puede ser gorda, ¿eh? Porque estamos hablando de pueblos con muchísima tradición de festejos en la calle y
la semana que viene vamos a llamar a un señor de Valencia conocido nuestro,
y me consta que no son gente sumisa. Yo conozco uno en concreto, que es un chaval que ha sido un recortador, ahora está ya, digamos, entre comillas, retirado, pero y esa gente tiene el sentimiento muy arraigado y no se van a dejar prohibir la fiesta que aman. Otra cosa de la que se nos ha acusado siempre a los taurinos es de que no evolucionamos, que esto es antiguo y desfasado. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando empezaron a quejarse de que la sangría de los caballos y tal, se inventó el peto ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Luego que el peto era muy grande, que pesaba mucho, ya pesan 23 kilos los petos con material de Kevlar, están más protegidos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son personas. Y bueno, hemos ido siempre en constante evolución y adaptación a las circunstancias que nos han ido mandando.
El pasado domingo, ¿no? Ayer, en Todos para Todos, decían los matadores que uno de los aspectos que tiene que evolucionar es el aminorar la sangre. No sé cómo se va a conseguir eso, el tema de banderilla también a la portuguesa.
No, hombre, la pica, pues sabemos que el modelo que está o que quería implantar la Junta, lógicamente en plan tentadero, ¿no? Hombre, los tiempos van evolucionando y hay que ir cambiando, igual que estamos comentando eso. Pero me ha venido la idea de decir que a Primo de Rivera no se le había corrido en la vida suspender los toros, prohibir los toros. Hay que adaptarse, pues claro que hay que adaptarse. Vamos a negociar, bueno,
ni a la República, ¿eh?
No, ninguno.
Ni en la República.
¿Por qué? Pero si Carlos III lo prohibió, pero dejó una letra pequeña, salvo excepciones, y ahora todo el mundo pidiendo excepciones, dame un permiso especial para dar esta corrida, dame un permiso, ¿qué ponemos? Para mejorar, para hacer las obras de un hospital, unas murallas.
Es más, la excusa. Gallito, su periodo de esplendor, claro, fue claro. Estando gobernando la República, ¿no?
Claro. Sí.
Porque el toreo no es de ninguna ideología, no es ni de derecha ni de izquierda.
El que lo mezcle, lo confunda, no tiene idea de lo que está hablando. O sea, no sabe es la base, no sabe.
Esa manipulación queriendo hacer de una una determinada ideología política es un interés, claramente, como decía Esteban, que oculta otro interés verdadero, claro. Que está detrás, escondido, de aparentemente detrás de la política. No hay un interés político, el interés es de otro tipo.
Uh-huh. Bueno, vamos un poquito también a la actualidad. El 20% de rebajas de los subalternos para que se... El espectáculo se puede dar, ¿no? Se ha salido hace poquito la noticia que Raúl Corralejo, que es compañero de nuestro, ¿no?, de onubense, de San Juan del Puerto, vicepresidente de la asociación, ¿no?
De banderilleros y picadores.
Estuvo otro día en Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero y manifestó un poquito el porqué, ¿no? Esa rebaja para posibilitar de que haya, que no se quede un banderillero en casa, sino que vaya a cuadrilla completo.
Sí, yo particularmente estuve hablando con Raúl a través de WhatsApp el mismo jueves y al día siguiente. Bueno, ellos parecen que tienen solución, perfecto. Nosotros el programa pasado estuvimos hablando de este tema, dijimos que la solución de la Junta no era mala en las situaciones que estamos, tampoco vamos a hacer que sea algo definitivo, sino en la situación que estamos.
Temporal.
Según Raúl, pues la unión de banderilleros y picadores pues tenían otra solución más factible sin perjudicar a ningún profesional, perfecto. Yo, como le comentaba a Esteban, a mí me da igual que la solución sea la A, la B o la C. pero que sea la efectiva, evidentemente. Si buscamos una donde ningún profesional se vea perjudicado quedándose en casa, aunque sea reduciendo un 20%, perfecto. La cuestión es que esto empieza a funcionar de alguna manera. No hay otra.
Pero ahora hacía falta también que los matadores cubrieran ese 20%, ¿no?
Sí,
de alguna manera, porque en verdad se rompe por la parte más débil.
Esa sería la verdadera forma en la que algunos matadores han salido diciendo voy con todos porque son mi familia, ahí podían demostrarlo, ¿no?
Claro,
compensando ese 20%.
Claro, sería lo suyo.
Pero hablamos de todos, hablamos de que la Junta, digamos la burocracia que exige. Hablamos de los ayuntamientos, hablamos de los ganaderos.
Sí, de todos.
De todos. Cuando decimos todos. Pero sí, por eso te decía yo el otro día que a mí lo que había sacado la Junta muy precipitado, por querer arrogarse a lo mejor el ir por delante a todo el mundo. Por eso incluso quería reunir a las demás comunidades. Vamos a ver, siéntate con la Asociación de Banderilleros, negócialo. Hay que ser tan listo, tan torpe para decir que tres señores cobrando 10 es 30. Pero si en vez de me quita uno, es que ya tenemos 20. No, mire usted, coja los tres y en vez de pagarle 10, le paga 7. 7 por 3, 21. Ya tiene el mismo descuento que una persona. Porque vas a quitar uno, no te metas en ese charco. Claro. Ese charco es una burrada, porque te va a encender todo el mundo. Va a tener una o dos semanas perdidas, cuando estamos ahora mismo en un momento candente para empezar a poner en marcha el motor.
Esta es una de las revoluciones pendientes del toreo, esto, el caché de los toreros, ¿no? El rebajar un poquito las trabas administrativa y facilitar al aficionado de poder acudir a los festejos, ¿no?
Si el cachete lo va a dar la sociedad. Cuando tú el año que viene o dentro de tres meses pongas una entrada, 70 euros, y te vaya un cuarto de entrada, dirá tú, a 70 no hay que poner 50.
Ahí enlazaría yo con el sueño de José Litorgallo, en que quiso hacer una plaza monumental, entre otras razones, para popularizar el toreo y abaratar las entradas que paga el público al final, ¿no? Que en Madrid se pueden ver toros por 5 euros en una andanada y bueno, no deja de ser una forma de hacer nuevos aficionados o de no perder los que estén en una situación de poder adquisitivo bajo,
más débil.
Después hace falta que también que eso se vea que repercuta en aficionados, ¿eh? Porque hace poco nos bajaron el IVA del 21 al 10 y hemos visto en taquilla en muchos sitios que la reducción no se ha notado por ningún lado, ¿eh? Eso es otro también.
Ya.
En mi Huelva por la ría, una copla que se baña. Una copla que se baña, en mi Huelva por la ría, una copla que se baña, en mi Huelva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña, una barca de ilusiones, de Isla Mata las Cañas, de torera en Colombina, una perla sur de España, es guitarra y aguardiente. Y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido, es mi Huelva una plegaria, es marisma y es rocío.
¡Olé!
Quería aprovechar que nos ha puesto nuestro director Juan Infante esta letra de tanto pellizco hoy, para mandarle un cariñoso saludo a nuestro novillero sin caballo Juan Ramón Jiménez, que se está buscando la vida en Suiza. Y ayer tuve una conversación con él por Instagram a raíz de una foto que puso y le mandamos desde aquí, que dice que nos oye habitualmente, un cariñoso saludo.
Huelva bodeguera, tierra llena de buen vino, tierra llena de buen vino, en la huella, en las arenas que dejan los peregrinos, en la brisa de Doñana, perfumadita de vino. Guitarra y aguardiente y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido, es mi Huelva una plegaria, es marisma y es rocío.
Bueno, y el saludo también a tantos rocieros, ¿no? Aficionados, ¿no? Al mundo del toro, ¿no? La inmensa mayoría. También tenemos noticias de hecho representante José Antonio Gallito, y la hermandad de la Macarena tenía un detalle también con él, ¿no? En este centenario de...
Sí, que le va a poner el nombre de Gallito a un programa de becas universitarias. Y uno se quedará diciendo, pero ¿cómo que cultura? ¿Qué me estás hablando? Y es que resulta que Gallito pagaba a los estudiantes de magisterio unas becas que pagaba él de su dinero a todos los estudiantes que no tenían recursos. El estudiante universitario lo pagaba él. Una escultura.
Sí, bueno.
Es decir, y ahora, lógicamente, se va a hacer a final de año, como es natural, el famoso monumento que se va a poner allí puerta en la Macarena. Pero que ha sido un detalle poner lo de Gallito, lo de unas becas universitarias, que una cosita que suena un poquito
claro.
Extraña, ¿no?
Y también había efemérides, ¿no?
Bueno, efemérides porque, hombre, el 1 de junio del 82, si os suena lo de la corrida del siglo.
Claro. Por culpa de ese día estoy yo aquí.
Bueno, bueno... ¿Naciste ese día o...?
No, pero poco tiempo antes mi padre me había llevado a ver una corrida en vivo en Colombina.
Sí.
En muy poco tiempo ocurrió esa corrida del siglo, que se puede decir casi la corrida del milenio. Sí. Y luego la vi 200 veces sin exagerar nada repetida, contada didácticamente por Fernando Fernández Román y Joaquín Jesús Gordillo. La grabé en vídeo VHS y la vi, aparte de las veces que la repitieron en televisión española, yo la vi otras 200 veces más. Y me empapé de todo lo que iban explicando de por qué esa era la lidia perfecta y tal. Y ahí empezó mi veneno. Ahí tendría yo 12 años casi para cumplir los 13. Y aquí estamos.
Pero tú estás aquí porque yo te vi en Cortegana. A mí me llama la atención porque va uno por los pueblos durante muchos años y los aficionados de Huelva, la mayoría muchas veces no van a los festejos provinciales. ¿Eh? Y a mí me llama la atención que un señor de Huelva que vio por Colombina estuviera en Cortegana. Bueno, Gallito, que tiene un monumento en su pueblo natal, en Helve, ¿no?
Sí, sí.
Y que en verdad muchos aficionados pedían uno tanto en Madrid, que porque fue uno de los propulsores de las ventas, como en la Maestranza, pero vamos, como la Maestranza tuvo su más y menos con los maestrantes en aquella época, pues, pero en verdad merecía un tato mayor, ¿no?
Sí, no, como comentamos la semana pasada, ¿no? Hay tres o cuatro toreros y después está el empresario. Y es curioso, ¿no?, que el Gallito en Sevilla no tuviese su...
Lo va a tener a finales de año,
sí,
¿no?
Sí, a finales de año, sí.
Pero no en la Maestranza, ¿no?
No.
¿En el Arco de la Macarena?
En el Arco de la Macarena, su cofradía. La Macarena, vamos a ver, que eso es mucho pedir. Vamos a ver, si el cartel de este año no aparecía Gallito, el cartel ese tan bonito que tanto gusta, todo lo que hacen todos los años, y no aparecía Gallito, no, va a poner un monumento, ya eso era...
Bueno, porque sí. Gallito ya le hicieron anteriormente un cartel.
Bueno, ¿sabes? Sí, pero que nuevamente la Maestranza, ya lo dijo...
Sí, no, es polémico, los carteles son muy polémicos.
No, pero quiero decir que este año no, ellos como todos los políticos que hemos hablado antes, no, pero tú ya me entiendes. Es decir, que ellos cedían las instalaciones, las conferencias, todo lo que tú quieras, lo que sea, pero bueno, en su plan no estaba el fomentar y trabajar sobre la figura de José Gómez, bueno, evidentemente, está claro.
Roca Rey operado de las rodillas.
Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, me he enterado hoy que venía arrastrándolo ya hace tiempo y bueno, tú sabes que él le ha dado fuerte el toro hace un tiempo, ¿no? Y mira que lleva ya año y pico casi parado. Y bueno, aprovechaba para operarse los dos meniscos, la rodilla izquierda, el interno y externo, y bueno, hombre, tiempo va a tener para, tú sabes, hoy día eso no es gran cosa, ¿no? Y que va a tener tiempo de sobra para recuperarse, ¿no?
Y... Por cierto, que también ha donado muchas mascarillas en su país, ¿no?
Sí.
Sí, ha hecho una donación importante de no sé cuántos miles de mascarillas y material de primera necesidad para centros sanitarios en Perú, que es un país que casi ahí al límite con Brasil,
sí.
Sufriendo de una forma desproporcionada la pandemia. Está dando fuerte.
Y la campaña de Echemos un Capote también ha recaudado bastante dinero, ¿no? La que propiciaron algunos matadores de toros.
No manejo la cifra, pero sí se ha movido también bastante dinero. En fin, bueno, en el mundo del toro sabemos desde hace muchísimo tiempo que siempre está en las duras y en las maduras, y más en las duras.
Es súper solidario. Recuerdo ahora mismo el terremoto de Lorca, ¿no? Fue y se arregló el campanario, ¿no? A través de un festival, ¿no?
En todos los sitios, si tú coges cada provincia, también este fin de semana había sido en el puerto de Santa María, que hombre, que tú sabes que lleva años castigado. Y bueno, se ha hecho un tentadero, se ha conseguido, no sé si eran 3.000 o 4.000 kilos, en fin,
alimento.
Cada sitio se está haciendo, los ganaderos, cada uno ha hecho lo que ha podido dentro de sus limitaciones y su capacidad de convocatoria, y cada uno está haciendo lo que ha podido, porque lógicamente ahí no hace falta que nos den clases, que nos digan lo que tienen que hacer. Las cosas, el andar se hace con gestos y haciendo, ¿no? Bueno, no dando mítines de tres cuartos de hora. Es decir, las cosas hay que hacerlas, ¿no? Eso, y el mundo de la tauromaquia, evidentemente, nos distinguimos, no ahora, que eso ha sido de toda la vida de Dios, toda la vida de Dios. Fíjate los Sanfermines, ¿para dónde va el dinero?
José Tomás también ha subastado,
claro,
hace poco,
claro.
El vestido con el que reapareció después de la
en corna, Valencia, ¿eh?
Después de la corna
de las lunas.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y hoy la parte principal del programa estaba basado en la entrevista a un señor, ¿no? Carlos Canalo de Miguel, que tiene un nombre bastante sonoro y bonito, aficionado extremeño al mundo del toro y de la fotografía, que es amigo de Marín, ¿no, Marín?
Sí, hombre, yo tengo la gran suerte de conocer personalmente a Carlos desde hace un tiempo. Tengo la suerte de haber compartido muchos días de campo con él, ¿no?, con la cámara, y sobre todo de aprender mucho de Carlos, ¿no?
Claro.
Carlos es un cauriense, vecino de Coria, de provincia de Cáceres. Carlos no es fotógrafo profesional, pero para mí
un caso parecido a la semana pasada, ¿no?, Javier, ¿no?
Exactamente.
Al Veragua. Se dedica a las labores, pero su pasión en los toros y la fotografía.
La pasión de Carlos en los toros, la fotografía, para mí, y sin desmerecer a nadie, es de los mejores, de los mejorcitos que he visto, porque Carlos tiene una capacidad tremenda para captar ya no solo cualquier detalle en el campo que se nos escape, los demás, Carlos lo capta con el objetivo, y además es muy bueno, ¿no? De hecho el año pasado expuso en Las Ventas, donde todavía permanece la exposición, y bueno, y también forma parte ahora de Humabacán, ¿no?, que es la unión de mayorales y vaqueros, donde viene desarrollando un trabajo bastante importante.
Y sí, sacar a relucir el mundo del toro rural, ¿no?
Sí, bueno, Carlos lleva la parte de Humabacán de la relación con el personal de campo, con los mayorales y con vaqueros, y bueno, es un trabajo que es precioso, ¿no?
Bueno, pues lo tenemos ya en hilo telefónico con nosotros. Muy buenas tardes, don Carlos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido al Paseillo de Hispanidad Radio.
Muchísimas gracias.
Y ante todo, enhorabuena, ¿no?, por esa labor tan bonita, tan divulgativa del mundo del toro.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, es una afición muy bonita que llena mucho, la verdad, a los que sentimos el toro de cerca y lo amamos tanto. Es una afición que te llena mucho el alma y la verdad que muy contento, la verdad que bueno, que se vaya, que la gente disfrute con las imágenes. Las imágenes que hago, pues la verdad que me orgullece muchísimo.
Llama la atención, en principio, a cualquier aficionado, el título de tanto de tu blog como de tu exposición es Retratos de una vida, ¿no?
Sí, es el toro, el retrato de una vida. Bueno, todo esto comenzó en la primera exposición que realicé aquí en Coria, en mi ciudad, y bueno, era una exposición que se hacía en la cárcel real, y bueno, pues estaba dividida por las celdas de la cárcel de toda la vida, y bueno, empezamos a decidir que cada habitación tuviera una etapa del toro, y la, bueno, pues la llamé así. Eso fue en 2010, y bueno, pues conmigo la llevo a todos lados, y la verdad que bueno, se ha hecho ya, pues todo el mundo que lo escucha, pues bueno, pues viene indicado a Carlos Canalo, y la verdad que muy contento.
Marín, te dejo con tu amigo.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, Marín, amigo, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien. Ya sabes que para mí es un placer de tenerte hoy por aquí en las emisoras de Huelva. Carlos, yo sí quería remarcar una parte importante y creo que es necesario remarcarlo, ¿no? En esa página web donde tú plasmas tu visión del toro en el campo y en la plaza también, evidentemente, pero sobre todo en el campo, donde hay un componente en la página que es súper esencial, que es la que le pone, digamos, voz a esas imágenes, ¿no?, que es Manuel Rivas.
Sí, bueno, en primero agradecerte que me hayas invitado, que hayas contado conmigo para esta ocasión. Y bueno, decirte eso, bueno, tú conoces a Manuel en persona, yo creo que todo lo que escribe lo escribe con el corazón, y es una manera de escribir que yo creo que hay muy poco, ¿no? Para a mi forma de verlo. Él escribe de una manera muy muy especial, nos conocemos de toda la vida, hemos sido vecinos, prácticamente nos hemos criado juntos, y bueno, pues cuando empezamos, él ya era escritor, bueno, de siempre, yo creo que el escritor lo tiene desde que nació, y bueno, pues decidimos un día pues ir al campo, me dijo que si le acompañaba, que iba a hacer una entrevista a un ganadero y demás, y la verdad que bueno, eso fue en 2009, y mira, pues casi 10 años, 11 años llevamos juntos, escribiendo y compartiendo pues lo que, como os he dicho antes, lo que vivimos, ¿no? Cuando vamos al campo, cuando vamos a una plaza.
Carlos, tienes el privilegio de vivir en un sitio neurálgico rodeado de encastes bravos, ¿no? De ganadería. Que te, bueno, que sí, te facilita un poquito la labor, ¿no?
Eso es lo que realmente llevó a darme la sensación esa de estar al lado, ¿no?
Claro, Extremadura quizás donde hay más ganadería, Esteban. ¿Perdón? Abrimos un poquito la mesa con los compañeros en la tertulia. Sí, sí, sí. Esteban, ¿dónde hay más ganadería en España?
Vamos a ver. Bueno, depende, hay dos zonas muy importantes, que son Salamanca y todo el entorno, y después, lógicamente, entre Sevilla, Cádiz y Huelva. Son los dos grandes bloques, evidentemente.
Pero en Extremadura, ¿cuántas ganaderías? Yo creo que en poco tiempo se han instalado allí muchísimas, ¿no?
Claro, si estás hablando de la unión, de la agrupación, de la asociación, sí, estamos hablando de centenares, 200, 300, puede haber perfectamente la zona de Salamanca, sí, perfectamente, sí.
No, Extremadura.
Bueno, Extremadura, si metes también la parte últimamente de Badajoz, Cáceres, así.
¿Cuántas?
Sí, perdón.
No, ¿cuántas has visitado? ¿Cuántas ganaderías has visitado?
No lo podría decir, la verdad. La verdad es que cada año crece el número y cada año, lo importante de esto es que cada año te reciban de nuevo con los brazos abiertos, ¿no? Eso es buena señal, ¿no? Eso es bueno que llevas el respeto por bandera y que ven que ellos lo hace por algo que te llega, ¿no? No sé, hombre, yo por capacidad, no sé, creo que Andalucía también es uno de los sitios que tiene muchísimas ganaderías, pero Extremadura, la verdad que, bueno, por su dehesa y por el clima, es muy importante para el toro, ¿no? Porque, bueno, cuando hace frío, y cuando hace calor, pero se mantiene mucho la temperatura. No es el frío de Salamanca, ni que se retardan los toros un pelín más, y no es el calor de Andalucía que los adelanta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para la cría del toro bravo es esencial y la verdad que, bueno, cada día hay más ganadería instalada en Extremadura. Pero, bueno, ya no solo en Extremadura, yo me muevo por Portugal, me muevo por prácticamente toda España, ¿no?
Antonio.
Buenas tardes, soy José Antonio. Mira, el otro día hablábamos con otro compañero que ¿sí? firma como Veragua en su blog y me gustaría preguntarte ¿cuál es tu toro? ¿Cuál es el toro con el que tú sueñas tanto en el campo como para verlo en la plaza, ¿no? Defínenos cómo es el toro de tu sueño.
Bueno, yo creo que lo importante, para mí lo importante del toro es que tiene que dar miedo. Ya sea en el campo, ya sea... a mí no me da miedo un toro que se arranca en el campo, pero sí me da miedo un toro que te fija una mirada, un toro que con una expresión, que tiene un trapío, y yo creo que eso para mí es muy importante. De hecho, en los años que llevo haciendo fotografía, hay toros que me marcan y los llevo grabados para siempre, ¿eh? Y yo creo que lo hace mucho. Bueno, luego el toro por hechuras y demás, bueno, siempre... es importante, pues, bueno, por el tema de investir y todo eso, pero yo creo que a mí lo que me llama más la atención del toro es su mirada y la expresión de bravura para mí,
¿no? ¿Pero no tienes alguna debilidad por algún encaste concreto o algún tipo de...?
Hombre, Alba Serrada lo llevo en sangre.
Claro, de Coria, este es cárcel.
Lo llevo en sangre, pero intento buscar lo bueno de cada uno, ¿no?
Eso, pues Marín, que te caben muchos toros en la cabeza, ¿no? Como se ha dicho siempre, que es de buen aficionado.
Sí, claro, no, hombre, yo intento buscar y intento saborear lo que da cada toro. La verdad que sí, soy muy, tiro muy a los encastes minoritarios, me gusta mucho ayudarles, me gusta mucho conocerlos, y la verdad que siempre intento buscar eso, ¿no? Pero Marín sabe, bueno, y ustedes que soy de Huelva, yo soy muy enamorado de Cuadri, y de don Fernando, que es una gran persona y un pedazo de ganadero, y toda esa familia, pero por eso le digo que no me quedaría con una sola, sino que buscaría los encastes así minoritarios que son los que me llaman mucho la atención.
Carlos, mira, yo quería aprovechar que teníamos en antena para que nos dieras a conocer un poquito una asociación que es recientemente nueva y que quizás hay mucha gente que no la conozca, como es Humabacán, ¿no? La unión de mayorales y vaqueros y con el que vienes realizando un trabajo y que seguro que hay mucha gente que no la conoce, que nos explicara un poquito cómo va el tema de Humabacán.
Bueno, pues Humabacán se creó en 2014, es una unión de mayorales que, bueno, pues un poco para reivindicar sus derechos, ¿no? Sabemos que los mayorales siempre, yo para mí es la base fundamental de todo esto, sin ellos no, el toro no sería toro, lo tengo clarísimo, y ellos son el eje principal, ¿no? Ellos, esa unión la crearon entre ellos a partir de una asociación que había, se desvinculó un poco de la asociación y se creó la unión de mayorales. Y hace un par de años, bueno, pues yo la relación que tengo mucha relación con muchos de ellos y ya, bueno, con mucha amistad, y bueno, pues algo que me llegó muchísimo, que yo creo que es indispensable en esto, y es que ellos mismos me ofrecieran a colaborar con ellos y a que les llevara un poquito pues el su trabajo a la gente que no lo conoce, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se lo comenté a Manuel, que ya sabes que es un enamorado de esto, y rápido tiramos para adelante con ellos. Nos costó un poquito porque nos tuvimos que armar de valor, ¿no? Era algo que no es sencillo, y llevar el nombre de Humabacán, bueno, aunque sea un poquito por la parte de atrás, pero era una gran, no sé, una gran responsabilidad, ¿no? Y nada, pues estamos ahí mostrando ellos, mostrando sus trabajos, llevando un poco sus redes sociales y ayudándoles en todo lo que puedo. La verdad que están luchando muchísimo, porque sabéis que siempre, bueno, como he dicho, es la base principal del toro en el campo, pero hay mucha gente que, bueno, que lo han menospreciado, y yo creo que ahora mismo se están poniendo en su sitio y están valorando realmente lo que es su trabajo, ¿no? Porque realmente lo tienen que valorar ellos mismos, ¿no?
Así es.
Y ellos ya, pues bueno, pues poco a poco, por decirlo así, se lo están creyendo y saben que tienen sus derechos y que tienen igual que sus derechos, tienen sus deberes, pero bueno, yo creo que es una gran labor la que están haciendo, y yo les animo y les animo a seguir y a que luchen por lo que tienen que luchar, que por ellos y por su familia, vamos. ¿Qué? Al igual que, claro, no hay que dejar a los ganaderos, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Que ellos... sabemos que dependen siempre del ganadero y que bueno, que realmente son sus jefes, ¿no? Pero luchando por ello.
Carlos, quería rescatar un lema antiguo, digamos, de muchos taurinos, que es: sin toro nada tiene importancia, creo que era, ¿no? ¿No? Y aquí decir que quizás es el animal más bello del mundo, nosotros lo opinamos así, un lema muy fotogénico, y que la fotografía últimamente le está favoreciendo mucho, ¿no? Está dejando en su lugar a este bravo ejemplar único, ¿no?, que tenemos en España. Me hace una pregunta técnica vía WhatsApp para ti, Carlos. Una pregunta técnica del tipo de cámara y objetivo que utilizas.
La cámara me la debe a mí, ¿eh?
y el objetivo también. Bueno, pues yo, bueno, poquito a poco he ido creciendo, al igual que, bueno, como la fotografía cada día te sigue más, te busca llegar un poco más con todo, ¿no? Al tema nitidez, al tema momentos, al tema todo, y para eso tienes que tener un equipo un poco en condiciones. Yo, bueno, como habéis hablado antes, esto lo tengo como hobby. Bueno, lo poquito que voy ahorrando lo voy invirtiendo en material fotográfico para sacar pues cada día algo mejor. Y nada, tengo una Nikon, una 750, y luego, bueno, pues un objetivo que, como Marín es grande, pues poco más o menos que Marín.
Es como los deportivos, ¿no? Los de que estás en deportes detrás de las porterías.
Ah, más o menos, más o menos.
Para no acercarte, bueno, mucho.
Allí detrás, pues ahí, detrás de los objetivos está Carlos Camelo, siempre.
¿Eh? Un 500, ¿no?
La,
¿no?
600.
La verdad, sí. No, tengo un 150-600 Sport de Sigma, y bueno, la verdad que muy contento. Llevo con él 2 años y la verdad que me da la libertad de... Bueno, a mí no, realmente le doy la libertad al toro de que esté tranquilo, de que esté, claro, en su hábitat y no molestarle, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una parte principal en la fotografía, que si quieres sacar lo mejor de él, tiene que ser así, ¿no?
Sí, déjalo, tranquilo. ¿Usas trípode?
Para, bueno, ahora estoy un poquito empezando con el vídeo, para el vídeo sí. Luego para la foto, el trípode mío es en mi brazo y intento apoyarlo en el suelo o en algún sitio de eso para ya, pero sí, estamos hablando de pesar casi... Lo que llevo son 3 kilos, 3 kilos 200 o por ahí. Entonces, a larga distancia con el movimiento es algo, por decirlo mal, es jodido, ¿no?
Como una muleta, pesa como una muleta aproximadamente.
Hay que recordar, ¿no? Mandar un saludo a nuestro amigo Ceferino de Bea, que está hecho es un buen fotógrafo, pero sí, ahora está haciendo una labor muy bonita con los drones.
Con los drones.
A través del aire, ver las ganaderías, un espectáculo.
Yo también ahora me he iniciado en eso y bueno, la verdad que engancha también y bueno, pues un poquito abriendo el campo también de visión, que es importante.
Carlos, de las últimas que te voy a hacer, yo siempre sabes que cada vez que veo cualquier foto tuya, me quedo embobado porque sobre todo todo tu trabajo, ¿no? Y del que aprendo mucho, que además que te lo digo, ¿no? Porque no es la típica visión de la fotografía del toro de lado, que se ve con el numerito, el toro mirándote, no. Sino la fotografía de Carlos Canalo va mucho más allá, ¿no? Sino es el detalle en el campo, cualquier detalle que a nosotros se nos pasaría por desapercibido, es el que capta Carlos Canalo, ¿no? ¿Qué opinión nos das de esto, Carlos, de salirte un poco de lo que es la fotografía convencional?
Bueno, la verdad que intento buscar algo diferente, ¿no? Yo creo que si quieres despuntar en cualquier cosa que quieras despuntar un poquito, que te quieras hacer, no reconocer, sino que cualquiera que vea una fotografía la vincule a Carlos Canalo Miguel, pues es muy difícil, porque es muy difícil que cada uno tenga su sello y cada uno... Pero yo intento buscar eso, intento buscar lo que... Como era el programa aquel de fútbol, lo que el ojo no ve, ¿no? Y entonces pues intento buscar algo diferente, intento buscar, sabes que juego mucho con contraluces, sabes que juego con luces muy oscuras, muy, bueno, algo diferente, ¿no? Que con eso pierdo muchísima fotografía, lo sabes tú, Marín, que bueno, que intentas buscar algo diferente, juegas con los valores de la cámara totalmente opuestos, pues muchas veces decirlo así, y bueno, pues la fallas y la pierdes, ¿no? Pero la verdad que bueno, que tengo problemas por bueno, cuando voy a la ganadería, luego me llega el ganadero, Carlos, enséñame una foto de este toro y tal, y es que no me fío ni en los números, ni tengo toro con números, ni tengo nada de nada, y entonces ya no me las pido, ¿sabes? Pero porque a lo mejor mientras que está un toro posando, estoy yo echándole a una altina que está rascándose mismo, ¿sabes? Es algo, no sé, es algo que me llama mucho la atención, porque fotógrafos somos muchos, pero bueno, que tengamos un poquito el sello, yo gracias a Dios me conformo con eso y me alegra muchísimo.
Y perdona, ¿y cuál es el fotógrafo tuyo de referencia? ¿Has tenido algún maestro?
No, la verdad que... Bueno,
autodidacta, ¿no?
Sí, yo soy autodidacta prácticamente en todo, ¿eh? Siempre he sido muy curioso en todo y eso me ha llevado a buscar, pues, lo que decimos, mil parámetros, mil historias y bueno, pero sí he compartido con grandes fotógrafos, por lo menos por aquí en mi zona, cuando salíamos al campo eran, bueno, mi amigo Martín y mi amigo Alfredo, pues compartíamos muchos momentos y bueno, de todo se aprende, ¿no? Y bueno, yo aprendo, sigo aprendiendo, yo con Marín o con cualquiera que nos juntamos que echamos un ratito en el campo, sigo aprendiendo. La verdad que ahora, bueno, esto me ha llevado un poquito hacer algún taller fotográfico en alguna ganadería. Y la verdad que luego son fotógrafos que yo los reconozco porque eso, son fotógrafos que han trabajado en Madrid, trabajan en las ventas, trabajan de sitios así, y me llena mucho de que lleguen a un taller fotográfico y vengan a aprender un poco de mí, y realmente aprendemos todo en el mismo taller.
Esteban.
Bueno, Carlos, yo he estudiado un poquito tu trabajo y la verdad es que, como que estaba diciendo Marín hace un momento, para mí son unas fotos muy transparentes, y tienen una visión, en este caso muy intimista. Tienen un punto diferente a otro tipo de fotografía. Eso por un lado. Y por otro, yo he tenido un compañero mío de trabajo que era, bueno, es de Coria, y todos los años, siempre por los San Juanes, nos hacía el detalle de irse 4 o 5 días allá a disfrutar, porque decía que para él lo suyo era lo suyo, ¿no? Yo he seguido los San Juanes de Coria siempre. Cuando volvía nos traía la foto de los famosos toros de las Peñas. Que eso para ustedes es una religión, y la verdad que es una gozada esas 5 o 6 peñas que tenéis, con cada uno con sus toros, el toro del día 24, el día por la noche, el día 25, el día 26, 27, 28, la cual, que lógicamente yo lo he estado siguiendo, y bueno, las ganaderías, pues qué quieres que te diga, ¿no? Verdaderas de lujo, ¿no? De lujo. Yo me imagino que esa ha sido tu base, que eso ha sido lo que tú has mamado de pequeño, me imagino que junto a tu padre, para tú tener esa afición, ¿no? Porque claro, una localidad de 12, 13, 14 mil habitantes, tener ese amor al toro por esa zona, pues la verdad que es una maravilla, una gozada tener esa base.
Sí, prácticamente, bueno, lo ha comentado perfectamente. Nosotros sí lo mamamos desde muy pequeño, ¿no? Sí. San Juan se vive de una manera especial en Coria. Es algo, bueno, que como cada uno en su fiesta, su pueblo lo vive tan intenso, nosotros el toro lo vivimos desde que nacemos prácticamente. Y bueno, mi familia siempre ha sido muy vinculada a esto. Mis padres siempre, bueno, hasta cierto punto, luego ya cuando crece uno y ya ve que se anima a arriesgar un poquito, pues ya te intentan quitar un poquito del medio, ¿no? Pero la verdad que mis abuelos han sido, mi abuela era una gran aficionada, y su hermano mellizo, que todavía viven, tenemos que andar pendientes, fíjate, a lo mejor con 90 años, que andar pendientes, que no vayan por las calles, y es algo que se vive tan intensamente que no se puede explicar, ¿no?
Sí, y mira,
a Mariña mucho los invitamos y
tengo que ir, Carlos. Tendremos que ir. Bueno, pues nada, don Carlos, ha sido un placer, estamos casi fuera de tiempo. Enhorabuena, y más adelante echaremos otro ratito de radio, amigo.
Vale, muchísimas gracias a todos, de verdad que encantado de compartir este ratito con todos ustedes, y que se hagan muchos más, y sigan así.
Un abrazo, encantado.
Un abrazo, Carlos,
nos vemos.
Te voy rezando.
Ay, cuánto nos han robado este año, ¿verdad?
Bueno, sí, nos han robado tanto. Yo no quiero acabar el programa sin recordar una efeméride que hoy hace 14 años que nos dejó la voz más grande de la historia de la humanidad de todos los tiempos, y que fue esposa, entre otros, del único hombre que ha indultado un toro en Madrid, y también de un gran onubense ilustre, campeón del mundo de boxeo. 14 años.
¿Así, Jurado, te refieres?
¿Hace falta nombrarla?
Claro. Bueno, señores, pues tenemos que dar las gracias, ¿no?, a Juan, y la enhorabuena a Angelillo, que ha vuelto, ¿no?, a los micrófonos, Juan.
Sí, sí. Al igual que vosotros, se está incorporando ya pues los programas, ¿no?, que se hacen aquí en los estudios, aunque bueno, ya sabéis que en la TAO sí que hemos puesto mucho, nosotros hacemos la radio desde casa, así que poquito a poco se va incorporando, y hoy estamos contentos porque, bueno, llega nuestro angelillo que nos anima las noches de los lunes.
Estamos volviendo a la normalidad, Esteban.
Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, ya le vamos viendo la, al final el túnel, ¿no? La luz del final del túnel, hombre, ya lo estamos pidiendo. Ya solo nos queda que dentro de nada empiecen ya los primeros carteles.
Así es. Bueno, señores, pues estamos ya de, un minutito de decir lo que queráis.
Nada, yo le voy a coger la palabra otra vez a Carlos Canal, a ver si me puedo escapar un añito para los San Juanes, que la verdad que es una fiesta que tengo muchísimas ganas de conocer, muy arraigada, muy con mucha tradición.
Sí. Lo que pasa es que en verdad el mundo taurino es tan rico y tan diverso, ¿verdad? Tan enraizado tantas localidades.
Era la hoguera que montan en la Plaza Mayor, era la noche del 24, todo el pueblo alrededor de la hoguera, y a partir de esa noche empiezan los toros. A las 2, las 3, las 4 de la mañana, eso es para verlo y vivirlo. Eso
es uno de los sitios emblemáticos del toro en la calle, uno de los más conocidos. Y
Ciudad Rodrigo, Coria, el punto de aparte.
Y las capillas de San Juan.
Déjame saludar a mi amiga Gudelia, que es del País Vasco, está en el País Vasco, pero es de Coria, de Extremadura. Y ella es oyente, pero fiel de Hispanidad Radio, y nos escucha todo día y a todas horas. Así que seguramente estará pendiente a nosotros hoy, esta tarde, porque escucha el nombre de su pueblo. Pues así que un saludo para ella, Gude.
Un abrazo. Rocío, ay mi Rocío.
Pues señores, muchísimas gracias a todos y hasta el lunes que viene.
Se alejó hermosito de la vera mía. Fue mentira todo lo que me juró. Y mis ojos lloran tras la celosía por aquel cariño que se marchitó. Ayer por la tarde, hablando en su oído, con otra del brazo le he visto pasar. Me ha vuelto la cara, no se ha conmovido, pero estoy segura que me vio llorar. A pesar de su desprecio, yo no lo puedo olvidar. Me acuerdo de aquella copla que un día le oí cantar. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecido, de pensar en tu querer voy a perder el sentido, porque te quiero vivir como nadie te ha querido. Rocío, ay mi Rocío.